La verdad que es una situación atípica donde se combinaron un montón de factores para que eso sucediera, ¿no? Esta fue una ola polar que no se veía un igual desde hace 34 años y, bueno, un consumo que trepó por las nubes, que creció un 25% respecto de el promedio de consumo para esa época, y todo eso llevó a esa situación, ¿no? A que cayera la presión en las redes y por seguridad se corta el suministro. Eso, obviamente, hay un montón de, como dije, un montón de factores atrás, porque si bien es un evento, como dije, histórico y atípico, es algo que se puede prever en un contexto en el que estamos, donde se van a esperar cada vez más este tipo de fenómenos así tan extremos, causados fundamentalmente por el cambio climático, ¿no? Que estamos viviendo, que todo el tiempo estamos viendo olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas, con una virulencia como por ahí antes no se había visto y cada vez más frecuentes. Así que es responsabilidad de gobiernos, del Estado, de prever todo esto, de invertir en el sistema, de pensar en sistemas más resilientes, que puedan tener una espalda, ¿no?, para afrontar ese tipo de eventos que van a seguir pasando. Y bueno, sí se nota esa falta de planificación y de inversión en el sector, que no es solo de ahora actual, sino que viene hace bastantes años.
Daniela, buenos días, le habla Carla Bastien. Quería consultarle, usted mencionó esto de la caída en la presión. ¿Puede deberse eso a las distancias que tiene que recorrer el gas para llegar a las distintas ciudades? ¿Puede deberse a eso, puntualizando, por ejemplo, en Mar del Plata, en lo que ocurrió en Mar del Plata?
No, en realidad no, porque para mantener la presión existen a lo largo de lo que es el transporte de gas y, bueno, luego la distribución. En el transporte es una serie de subestaciones compresoras que hacen que se mantenga la presión, ¿no? Lo que ocurre no es por las distancias, sino por el gran consumo y la falta o sea, la producción no puede acompañar ese consumo. Que si bien la producción de gas ha venido incrementándose en el último tiempo, por cada vez más producción en Vaca Muerta, pero frente a ese pico de consumo, que ya, como les dije, creció un 25%, y algunas decisiones que por ahí llegaron fuera de tiempo, ¿no? Porque lo que ocurre en invierno, cuando crece el consumo residencial, es que se cortan esos históricamente, se cortan otros consumos que no son prioritarios, como tal vez el consumo a las industrias, a algunas industrias, o se restringe, entonces, consumo de las centrales térmicas, de generación eléctrica, que se las obliga a consumir otro combustible, no es que se paran, ¿no? Se las obliga a consumir otro tipo de combustible, tal vez más caro, pero esas medidas sirven para que el consumo residencial no se vea afectado. Estas medidas que se tomaron, pero a destiempo, hicieron que un gran consumo y la producción que no llegaba a abastecer, no hubiera gas en las líneas. Entonces baja la presión, como se dice, por seguridad, se corta el suministro y volver a dar de alta el suministro de gas, creo, seguramente ya han hablado, escuché con especialistas, es una tarea muy difícil porque hay que ir domicilio por domicilio, por tema de seguridad, habilitándolo. Por eso después se tarda tanto tiempo, no es como la energía eléctrica que se restablece inmediatamente una vez solucionado el problema. Esto requiere otras medidas de seguridad y lleva más tiempo.
Daniela, cuando usted dice se las obliga, ¿no? O se indica que determinadas empresas no puedan consumir. ¿Esto es una cuestión burocrática? Digo, hay una persona que dice ustedes no pueden consumir a partir de este momento porque hace frío. Básicamente es eso. Alguien del Estado que dice no. Y esta vez no pasó. Entonces.
A ver, hay industria, por ejemplo, la industria cementera que consume mucho gas, que ya sabe que en meses de invierno no va a contar con ese suministro y que tiene que consumir otro combustible. Después hay otras industrias que se, como que se va manejando un poco eso, de acuerdo a cómo se va viendo el consumo y cómo se estima que de acuerdo al clima va a hacer esa demanda residencial, ¿no? Y sí, no llegó a tiempo, o sea, si la decisión de decirle a ciertas industrias, bien, se les corta el gas para priorizar el abastecimiento residencial hubiera llegado a tiempo, tal vez no hubiese ocurrido. También son todas hipótesis, ¿no? Porque después con el diario el lunes todos podemos teorizar, porque ya les digo que el consumo creció un 25% respecto del promedio para esta época, lo cual también es algo atípico, ¿no? Pero son todas cosas que se pueden prever y que con inversión y con medidas pueden evitarse, ¿no? Sobre todo, es necesario en Argentina, y es algo que no se hace, hacer un planeamiento a corto, mediano y largo plazo para afrontar ese tipo de fenómenos que, como dije, ¿no?, van a ser cada vez más frecuentes.
Daniela, y yo le iba a consultar, ¿somos muy gas dependientes los argentinos para tener energías? ¿Dependemos mucho del gas?
Sí, el gas representa hoy el 60% de la matriz energética del país, así que somos gas dependientes, y bueno, eso es otra cosa que justamente hay que revisar, ¿no? Porque tener una economía y un sistema energético basado en un solo recurso nos vuelve muy vulnerables frente a ese tipo de acontecimientos.
Perdón, Daniela, porque digo, dependemos del gas para mover una parte de la economía, literalmente, digo, moverla a través de GNC, para calefaccionar hogares, para generar energía eléctrica y para alimentar industrias, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algo.
No, esos básicamente son los grandes sectores de consumo de gas. Y sí, es así como vos decís. Así que, por eso, pensar en una matriz energética más diversificada, empezar a sumar otro tipo de energías en los sectores donde es más factible, ¿no? Tal vez hay sectores que es más difícil reemplazar el gas por otra cosa, como por ahí los grandes consumos industriales. Pero, por ejemplo, para generar energía eléctrica hay un montón de otras posibilidades que, además, en el contexto en el que estamos del cambio climático, es necesario mudar hacia este otro tipo de energía, dejar de depender tanto del gas y limpiar la matriz energética, ¿no? Bueno, hablo de las energías renovables, básicamente.
Sí, 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 sí. Daniela, y le consulto, ¿esto es posible solamente dejarlo a una decisión de los privados? O sea, ¿va a venir Juan Pérez y va a decir, vamos a poblar de aerogeneradores la Argentina? ¿O es necesario que también, así como se necesita un burócrata para ir delineando quién consume gas y quién no, se necesita una presencia del Estado para decir, bueno, muchachos, a partir de ahora se van a empezar a instalar aerogeneradores o vamos a empezar a instalar represas hidroeléctricas? No sé cómo funciona en otros países, a eso me refiero.
No, obviamente que el rol del Estado para velar sobre el bien común es totalmente necesario. Si le damos a la lógica del mercado, de los privados, esto no va a ocurrir, es así, pero es en no solo en lo que es el sistema energético, sino en cualquier tipo de sector de la economía y de la vida social, ¿no? En obras de infraestructura, como las obras necesarias para evitar inundaciones como las que pasaron en Bahía Blanca, esto no va a venir un privado y va a decir, voy a hacer esta obra por el bien de los ciudadanos. Pensar eso es un poco soñador, ¿no es cierto? Así que, obviamente, sí, el Estado, los gobiernos son los que tienen que velar y procurar que se tomen las medidas, que se organicen los sectores hacia estas formas que son necesarias para el bien de toda la sociedad, ¿no? Son las, no digo que son los, el Estado el que tiene que hacer las inversiones, no necesariamente, ¿no? Pero sí tiene que intervenir y tomar medidas para que esas inversiones lleguen, para que se ejecuten, para que vayan hacia los sectores que son necesarios y prioritarios. Hay un montón de mecanismos y medidas que pueden tomar los gobiernos para asegurarse que se hagan, bueno, que haya planificación y que se hagan las inversiones necesarias en materia energética, en energías renovables. Hay innumerables, bueno, medidas así, políticas, legislativas que se pueden adoptar y se tienen que adoptar, digo, de vuelta, no dejarlo a la lógica de los mercados no va a ocurrir, no, y vamos a seguir viviendo situaciones como estas, ¿no?
Daniela, se ha planteado muchas veces, volviendo al gas puntualmente, se lo ha planteado muchas veces como una energía de transición, justamente para apostar después a un sistema un poco más verde, vamos a decirlo de una forma coloquial. ¿No se debería justamente aprovechar que se cuenta con el recurso como para después poder transformar de a poco a través de esos ingresos, por ejemplo, de importaciones de gas, para justamente después apostar recién con una base un poco más firme, quizás, en una transformación un poco más en serio, por así decirlo, del sistema?
Sí, lo que ocurre con esa lógica es un poco peligrosa, ¿no? Porque cuando se invierte mucho en un sector, luego la inversión no va a salir de ahí para ir a otro lado. Es decir, si invertimos y ponemos todos los recursos en Vaca Muerta, es poco lógico pensar que dentro de 10 años se va a abandonar esas inversiones, ese recurso, y van a ir hacia renovables. Eso no ocurre cuando se invierte en infraestructura, que es a tan largo plazo, la inversión ya está hecha y se va a seguir profundizando por ese lado. Entonces, esa es una decisión que el país debería tomar ahora, hacia qué camino quiere ir. Porque vos decís, bueno, con las importaciones puede entrar divisas, esa lógica también, esas importaciones, ¿de quién van a ser? ¿De los privados? De esas exportaciones, perdón, y esos ingresos por las exportaciones. Entonces, de vuelta, dejarlo a la lógica de los privados que usen ese dinero, esas divisas que van a entrar, que además muchas de las empresas son extranjeras que están invirtiendo en Vaca Muerta, así que esas divisas se las van a llevar también. Pero dejarlo a eso, a la lógica del mercado, que bueno, luego de que entre divisas por las exportaciones se van a hacer inversiones en renovables, también es dejarlo librado al azar del mercado, que cosa que no va a ocurrir. Y además, de vuelta, los privados invierten millones de dólares en infraestructura en Vaca Muerta, no la van a abandonar para luego mudarse a las renovables. Eso tampoco suena lógico. Así que elegir el camino hacia profundizar el uso del gas, seguir dependiendo del gas como primer combustible en Argentina, o mudarnos hacia una matriz más verde, como decís, o más limpia, más renovable, es una decisión que hay que tomar ahora, no esperar en un futuro.
Daniela, gracias por este ratito con la radio, por la claridad. Te mando un abrazo.
Gracias a ustedes por llamar y un saludo a toda la audiencia.
Ahí la teníamos a la ingeniera Daniela Kessler, integrante del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de la UNICEF.